y esto no elimina la rareza del entrelazamiento, pero es una forma diferente de pensar en la rareza del entrelazamiento. En lugar de decir que una cosa aquí tiene instantáneamente un efecto o influencia allí, la afirmación es que algo está sucediendo en el pasado dentro de sus conos de luz, pero de una manera que no es maroviana y no es fácilmente capturable por las premisas del teorema de Bell y los teoremas posteriores. Este es un buen lugar para pasar a la tercera y última parte de nuestra discusión, que trata sobre el futuro del entrelazamiento. ¿Qué aportan las nuevas teorías en física, tal vez teorías de la teoría cuántica, nuevos modelos para comprender o explicar cómo funciona la teoría cuántica para reemplazar los viejos paradigmas o nuevas teorías que aparecen en la gravedad cuántica? ¿Cómo cambian las nuevas teorías nuestra forma de pensar sobre el entrelazamiento y su futuro?
Sí.
Evet, ¿quieres empezar con eso?
Sí, me encanta esa pregunta. Bueno, vale, tenemos la mecánica cuántica, y tiene estas, bueno, varias características que todavía nos cuesta entender, después de 100 años. Como dijo Tim, esta acción fantasmal de la distancia, si quieres eso, estamos encantados de aceptarlo, pero aún así queremos entenderlo mejor. Y luego, por otro lado, ya hemos estado hablando de la relatividad, y de cómo, cuando observamos las aplicaciones o consecuencias de esta característica del entrelazamiento, entonces quizá podamos usarla para hacer tecnología, para hacer que las cosas sucedan en el mundo real. Pero necesitamos, como puedes ver, los problemas de la relatividad surgen y tampoco hemos podido encontrar una forma de unificar la mecánica cuántica y la relatividad general. Así que creo que la mecánica cuántica tiene que modificarse para que podamos unificarla con la relatividad. Y como mencioné antes, creo que la forma en que tenemos que modificarlo es entendiendo cuál es el efecto de la gravedad y la relatividad en el estado cuántico. Y creo que si tienes una de las superposiciones de las que hablaba Jacob, en las que puedes tener una partícula en la superposición de izquierda y derecha, si la partícula es masiva, entonces es una especie de autogravitacional. Es una locura imaginar una partícula y luego a sí misma y luego actuar gravitacionalmente, lo que podría llevar a la reducción del estado. Entonces, en ese sentido, eso ya es una modificación de la teoría de la mecánica cuántica de la que hemos estado hablando porque no forma parte de la teoría estándar que aprendimos en la universidad. Pero también creo que necesitamos modificar la gravedad. Yo soy la relatividad. No veo cómo unirlas sin cambiar de alguna manera ambas. Y estoy investigando eso y estoy considerando posibles cambios que uno quiere hacer a la relatividad general. Pero quiero hacer un pequeño cambio porque en cierto modo quiero ser conservador, etc. Así que creo que ambos tienen que cambiar. Así que una vez que tengamos una teoría que sea coherente, bueno, ¿quién sabe qué pasará con el entrelazamiento? ¿Seguirá siendo igual? No lo puedo decir porque también podría cambiar y tendremos que interpretarlo. No, en cuanto a los enfoques estándar de la gravedad cuántica, los más estándar son la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles. Pero no estoy muy satisfecho con estos enfoques hasta ahora porque no tienen una forma de probarlos en el laboratorio. Así que hasta que eso no sea posible, no veo cómo esto podría realmente cambiar cosas muy prácticas como los experimentos que ya tenemos en satélites que distribuyen el entrelazamiento y lo utilizan para la criptografía cuántica. Así que en ese sentido creo que tenemos que encontrar alguna forma de unir las teorías, hacer experimentos para probar que esas teorías son correctas y luego veremos, Tim.
Vale, este es un buen panel, porque voy a ir en la otra dirección. Bueno, es decir, sí, es muy difícil unir la teoría cuántica y la relatividad. Creo que lo que tiene que ceder es la relatividad. Y no creo que sea un pequeño ajuste. Creo que en lo que yo mismo trabajaré algún día, con la ayuda de, es en un gran ajuste, en una imagen completamente diferente del espacio-tiempo en la que, tú tienes, y sé que otras personas lo están intentando de otras maneras. En lo que llamamos relatividad emergente, tienes una teoría fundamental que simplemente no se parece nada a lo que aprendes en relatividad. Pero ves cómo, a gran escala, en ciertas circunstancias, surgen de ella de forma natural estructuras de aspecto relativista. En cierto modo, eso es lo que Einstein le hizo a Newton. Quiero decir, Einstein no hizo un pequeño ajuste a la teoría de la gravedad de Newton. Dijo, mira, no hay fuerza de gravedad, voy a hacer esto con la curvatura del espacio-tiempo. Un gran cambio en el fondo, pero los cambios empíricos que surgen de ello son muy sutiles y muy pequeños. Bueno. Como dije, espero que podamos demostrar la señalización superluminal. Eso cambiaría, todos estarían de acuerdo en que cambiaría el juego de esa manera. Bueno, hay planes para hacer esto. Podría hablar de ello en un sentido más amplio. La única persona que conozco que cree que realmente puede deshacerse del entrelazamiento, de la que he oído hablar, está sentada justo a mi lado.
Sí, y queremos saber más sobre, bueno.
Deberíamos saber cómo cree que podría deshacerse del entrelazamiento. No sé cómo se hace. Gracias. Bien.
Así que al final de mi doctorado, estaba tratando de simular sistemas complicados de agujeros negros exóticos y N igual a supergravedad. Estos sistemas eran extremadamente complicados y muy difíciles de estudiar con lápiz y papel, así que tuve que usar simulaciones numéricas. Y aprendí algunas técnicas, un sistema de técnicas llamado técnicas de Monte Carlo de cadena de Markov. Los detalles no importan. Pero se relaciona con algunas cosas que había aprendido antes cuando era estudiante sobre álgebra lineal, y esta teoría, la teoría de los procesos estocásticos. Así que trabajé con estas herramientas numéricas. Al final hicimos algunos progresos en el problema, pero me fascinó el formalismo de los procesos estocásticos. La palabra estocástico proviene del griego stokastikos, que significa apuntar o adivinar. Cuando se desarrolla un proceso físico y su comportamiento es probabilístico, se utilizan probabilidades para muchas cosas. No sé qué va a mostrar una moneda, asigno probabilidades, pero cuando se habla de algo físico que cambia de alguna manera probabilística, normalmente usamos la palabra estocástico para ese comportamiento. Es una aplicación particular de la idea de probabilidad. Y en estos modelos estocásticos, tienes ingredientes, cosas físicas que se mueven de forma impredecible. Pero al menos puedes describir ese comportamiento, caracterizarlo usando el lenguaje de la probabilidad. Ahora bien, lo interesante de esta teoría de los procesos estocásticos es que, a vista de pájaro, guarda algunas semejanzas con algunas de las matemáticas de la teoría cuántica. Ambas teorías usan cosas llamadas vectores para codificar probabilidades. Ambas teorías usan cosas llamadas matrices para describir la evolución temporal. Y, obviamente, ambas teorías implican probabilidades, aleatoriedad, predicciones y mediciones. Así que hay algunas similitudes muy superficiales. Y hace un par de años, para un ejercicio pedagógico, estaba intentando dar una clase a estudiantes que no sabían mucho sobre las matemáticas necesarias. Me senté a intentar unir estas dos teorías, quizá para ver si podíamos entender una u otra un poco mejor, y quizá incluso encontrar una forma más sencilla de axiomatizar, de formular la teoría cuántica. Y mientras lo hacía, ocurrió algo muy notable. Las teorías simplemente se fusionaron y ya no hubo brecha entre ellas. Y me sorprendió mucho porque esto es algo que no se podía hacer. No se podía describir la teoría cuántica simplemente como una teoría relativamente aburrida de cosas que rebotan de forma probabilística. ¿Dónde está el entrelazamiento? ¿Dónde está la no-L? ¿Dónde está todo esto en la teoría cuántica? Y después de revisar lo que había hecho durante un tiempo, me di cuenta de que había renunciado implícitamente a una suposición central que ha demostrado ser extremadamente útil para la física durante mucho, mucho tiempo. Pero la gente de las llamadas ciencias especiales, biología, neurociencia, química, hace tiempo que se rindió. Y es la idea de la suposición de Markov. Entonces, nuestras leyes de la física que se remontan a Newton son de la forma. Conoces el estado actual o la configuración de tu sistema y tus leyes, piensa en F igual a ma. Tus leyes te permiten tomar ese estado actual y predecir al menos en principio. Las leyes determinan lo que va a suceder. En algunos casos, la mecánica newtoniana sucede en principio de forma determinista. Si conoces las posiciones y velocidades iniciales de tu sistema, puedes predecir hacia dónde irá. Pero muchas de nuestras otras teorías, las teorías de Maxwell del electromagnetismo y la ecuación de Schrödinger, tienen esta propiedad. Si conoces la configuración actual del éter, las leyes te dicen lo que ocurre. Pero, por supuesto, en la teoría cuántica, tenemos este extraño conjunto híbrido de axiomas. Tenemos axiomas de aspecto determinista y luego tenemos estos extraños axiomas probabilísticos. Entonces, si renuncias a esa suposición de Markov, si permites que sea el caso de que los patrones de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza se describen de forma más sencilla de forma probabilística, lo que descubres es que puedes hacerlo de una manera que es notablemente simple, posiblemente con axiomas más simples que los directos, siempre y cuando renuncies a la suposición de Markov. Ahora bien, dar la marca de suposición en principio es bastante peligroso porque la clase de teorías no markovianas es vasta y podría parecer que necesitas hacer un número infinito de suposiciones antes de poder hacer predicciones útiles. Pero hay una clase limitada de sistemas no markovianos. El término para ello se introdujo en 2008 en la teoría de la información cuántica y con algunos trabajos posteriores en 2020 a 21 por otros. Llaman a esta clase limitada de sistemas no markovianos indivisibles. La indivisibilidad se refiere a la incapacidad de simplemente iterar las leyes del momento presente al momento posterior. Es una forma particular de estudiar los sistemas no markovianos. Los detalles técnicos no importan tanto, excepto que parece que esto te da una forma equivalente de describir la teoría cuántica con axiomas más simples. Ahora bien, en lugar de todo esto, ya sabes, estados cuánticos y todas estas cosas, solo tienes objetos de algún tipo dependiendo del modelo con el que estés tratando, ya sean partículas si estás modelando partículas o campos. Y las leyes que describen estas cosas son inherentemente probabilísticas desde el principio, y no dependen solo del estado presente de las cosas. En principio, pueden depender del pasado. Y esto no elimina la rareza del entrelazamiento, pero es una forma diferente de pensar en la rareza del entrelazamiento. En lugar de decir que una cosa aquí tiene instantáneamente un efecto o influencia allí, la afirmación es que algo está sucediendo en el pasado dentro de sus conos de luz, pero de una manera que no es markoviana y no es fácilmente capturable en las premisas del teorema de Bell y el teorema posterior. Así que esa es una descripción general de muy alto nivel sobre todo esto, pero estoy muy entusiasmado con ella porque, en primer lugar, creo que ofrece una forma más sencilla de pensar sobre el origen de la mecánica cuántica. Ya no tiene esta extraña mezcla híbrida de elementos deterministas e indeterministas. Ofrece una nueva forma de pensar sobre dónde está la correlación.
Sigue viendo el video. Haz clic en el enlace arriba a la izquierda o en la descripción.
Con una prueba gratuita, podrás disfrutar de la charla completa y de miles más.
Gracias por formar parte de la conversación.